Josué capítulo 1, vamos a leer los primeros 9 versículos de la palabra. La intención que tengo al llevarles a esta lectura es de que el pueblo, hermanos de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo amado y Dios le hizo una promesa. La promesa de la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Era una tierra abundante, exuberante, bendita, llena de muchas riquezas. Pero eso al pueblo tenía que costarle a pesar de que Dios le dijo, yo te entregué ya la tierra. A pesar de que era un regalo de Dios, ellos tenían que pelear por ello. Yo quisiera, hermanos, hacer una aplicación de esto a nuestra propia vida cristiana. En Cristo lo tenemos todo. Todas las bendiciones del cielo. Yo creo que allá, hermanos, en los lugares de allá arriba, Dios tiene bodegas inmensas de bendición para cada uno de nosotros. Hay regalos que Dios, hermano, nos ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Pero yo quiero decirles de que esas bendiciones no vendrán, al menos que nosotros podamos, estimados hermanos, actuar. Al menos que podamos actuar. Y yo no estoy diciendo, hermanos, de que Dios va a bendecir sencillamente porque yo actúe. Lo recibimos todo por fe, pero muchas veces, hermanos, tenemos que esforzarnos. Por lo tanto, vamos a leer la Sagrada Escritura. Y dice Josué capítulo 1, versículo 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué diciendo, perdón, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, oiga, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. A la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. Muy bien, se puede llegar a pensar de que al ser hijo de Dios, al ser cristiano, y teniendo nosotros grandes dificultades en la vida, porque a veces pasamos por situaciones bastante difíciles, y a veces hay momentos de sufrimiento, hay momentos de crisis, pero a veces llegamos a pensar de que al ser nosotros hijos de Dios, pareciera que como que si Dios se va a encargar de todo. De manera que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Y si nosotros comenzamos a hacer algo como que si vamos a entorpecer nosotros los planes, la actividad divina, y podemos echar nosotros al trasto con todo, si nosotros nos activamos. Muchos creyentes comienzan a pensar también de que a veces están en los grandes problemas de la vida, y cuando eso sucede, que están cruzando por esos valles de muerte de los cuales habla el salmista David, y hay tormento, y hay dolor, y hay momentos, hermanos, bastante traumáticos en la vida, entonces comenzamos a decir y comenzamos a pensar, bueno, esta es la voluntad de Dios para mi vida. De manera que el creyente, al pensar de esa manera, que Dios se va a encargar de todo, y que lo que estamos pasando de negativo en nuestra vida, esa es la voluntad de Dios. Eso hace que nosotros comencemos a permanecer, hermanos, en una situación de completa pasividad, esperando que algún día Dios va a mover su mano. Y que todo aquello que estemos pasando también, bueno, esa ha sido la voluntad de Dios para nuestra vida. Hermanos, yo creo que la iglesia de Cristo no tiene que pensar de esa manera. La iglesia del Señor, si bien es cierto, va a cruzar por momentos bien difíciles, bastante duros, que pueden sacudir a cualquier creyente desde los pies hasta su cabeza. Yo creo, hermanos, de que la iglesia del Señor no tiene que darle esas anchas al enemigo con una actitud pasiva, no haciendo absolutamente nada, sino que nosotros tenemos que ser agresivos con el Evangelio. Nosotros tenemos que actuar con la palabra del Señor. Así que, si ante esos vientos contrarios, hermanos, que comienzan a hacer tambalear nuestra embarcación, nos quedamos nosotros sentados, es posible que el enemigo domine. Es posible que las circunstancias controlen nuestra vida, nos desintegren y puedan agrietar nuestra vida, precisamente por la actitud pasiva que nosotros estamos adoptando. Usted, estimado hermano y hermana, nunca sabrá lo que es una victoria si usted no comienza a dar los pasos necesarios, si usted no se comienza a levantar y a enfrentar la situación con los recursos que el Señor le ha dado a usted. Así que usted no se tiene que conformar, pero sí quiero decirle una cosa, que si vive de una manera pasiva y tiene grandes problemas, de seguro que esos problemas no se van a resolver. Al menos que usted se levante y comience usted a enfrentar la situación y empiece a ganar usted espacios y empiece usted a avanzar hacia adelante para que Dios le dé a usted la victoria. Muy bien, en la Sagrada Escritura hay exhortaciones para aquellas personas que debieran de comenzar ya, hermanos, a levantarse y a ganar terreno para que las circunstancias, hermanos, vayan cediendo. O si es el enemigo, que ese enemigo vaya retrocediendo. Por ejemplo, en el caso de Nehemías, una vez le dijeron a Nehemías, cuando él preguntó acerca de Jerusalén, cómo estaba todo allá, le dijeron a Nehemías, los muros de la ciudad están derribadas, las puertas están quemadas, la ciudad está en un oprobio terrible. Y cuando Nehemías escuchó esas palabras, dice la Escritura en Nehemías 1:4, de que él se sentó, él lloró, pero comenzó a ayunar y comenzó a orar delante de la presencia del Señor. Comenzó también a confesar los pecados del pueblo. Pero Nehemías no dijo, bueno, de seguro que Dios va a hacer algo por ahí. Esos muros ya se van a levantar milagrosamente. No fue así, hermano. Dios le puso una carga enorme en el corazón de Nehemías, de tal manera que Nehemías, habiendo recibido de Dios ese ministerio, comenzó, hermanos, a motivar a la gente, y finalmente él le dijo al pueblo, yo creo que está en Nehemías 2:18, le dijo estas palabras al pueblo: levantémonos y edifiquemos. Y ellos comenzaron, hermanos, en la acción, en esa actividad, y a pesar de que había grande oposición, saben de que esas murallas, ese muro de Jerusalén, se levantó en 52 días, puede imaginarse. Eso no se levantó, hermanos, de la nada, sino que se levantó porque alguien se activó, porque Dios le puso a Nehemías en su corazón manos a la acción, y juntamente con el pueblo, hermanos, se hicieron ese milagro glorioso. Muy bien, es importante que nos activemos. Pablo le decía a todos aquellos que han sido disciplinados, hay algunas personas que han caído a veces bajo juicio del Señor, han sido disciplinados de una manera a veces dura de parte del Señor. Pero fíjense que en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 12, ahí nos dice la palabra, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea de que Pablo aquí estaba animando a aquellos que habían sido disciplinados por el Señor, a que, bueno, las rodillas que estaban paralizadas las pusieran en acción. O sea, que comenzasen a orar, que no siguieran el mismo rumbo por el cual el Señor los había disciplinado, que pudieran tomar decisiones de tomar rumbos diferentes, que comenzaran a agradar al Señor. Es que, hermanos, tenemos que hacer nosotros algo con respecto a las situaciones que nos pasan en la vida. Si nosotros queremos, hermanos, ver la mano de Dios que se mueve, hermanos, tenemos que activarnos. No tenemos que estar esperando ahí hasta que Dios quiera, porque pudiera ser de que nunca venga la bendición de Dios para nuestra vida. Muy bien, yéndonos entonces a la historia de Israel con respecto a la tierra prometida, vean lo que dice el versículo 2. Dice ahí, mi siervo Moisés ha muerto. Así que, Josué, levántate y cruza este río Jordán con todo el pueblo a la tierra que yo te doy. No a la tierra que yo te daré, sino que a la tierra que yo te doy. Pero tienes que levantarte. Tienes que levantarte de ese lugar. Así que, hermanos, ¿qué mandato más lindo? Y una cosa, hermanos, que no era sorpresa para el pueblo, es que esa tierra de Canaán, la tierra prometida, no estaba deshabitada. Habían 31 reyes. Ahí estaba el Jergueseo, el Amorreo, el Heveo, el Eteo, el Cananeo. Ahí habían, hermanos, cantidad de tribus. Habían guerreros, habían ejércitos en ese lugar. Así que tenían que despojar a esos habitantes de esa tierra prometida. Pero ellos no iban a entrar, hermanos, así campantes sin pelear, como quien dice, solamente a recibir. Ellos tenían que pelear. La diferencia era de que el Señor les había dicho, yo les he entregado a ustedes la tierra. Pero ahí hay ejércitos. Y ejércitos preparados para la guerra. Y ahí está la familia de Anac, que eran unos gigantes, hermanos, enormes, quizás como Goliat. Existían muchos de ellos. Los espías decían, nosotros parecemos langostas cuando nos ponemos a la par de ellos, pero el Señor les había dado la victoria. Pero ellos tenían que pelear, amén. Ellos tenían que pelear. Así que el Señor les habló entonces claramente. Le dijo a Josué, yo ya te he entregado, todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, pero en el versículo 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú fueres. Gloria al Señor. Pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le voy a dejar una tarea. Allá en su casa ustedes vean cuántas veces el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1 de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo creo que son 4 veces, si no es que son 5, pero puede que sean 4 veces que le dijo, pero tienes que actuar y tienes que entrar con valentía. Si bien es cierto, aquel ejército está preparado, pero yo ya te entregué la tierra, Josué. Así que había, hermanos, que activarse. Entonces, había una tierra que heredar. Por lo tanto, ellos tenían que poseerla. Pero no podían lograrla sin pelear, estimados hermanos. Tenían que pelear. Yo quiero decirles algo, hermanos. Hay bendiciones por las cuales usted no tiene que pelear. Sencillamente usted la va a recibir del cielo. Pero hay bendiciones por las cuales usted tiene que pelear para poder heredarlas. ¿Que el Señor se las ha dado? Por supuesto que sí. Ya está toda la bendición ahí, pero no llegarán, hermanos, estas bendiciones, al menos que nosotros peleemos. Y eso quiero que sea la parte central del mensaje de hoy. Muy bien, el pueblo de Israel se va, hermanos, entonces a la conquista de la tierra prometida. Pero esa tierra no estaba deshabitada. Tenían que pelear, tenían que echar al enemigo de ese lugar, de ese territorio, y así es en la vida del creyente. Este es el paralelo que yo quisiera hacer. Si el pueblo israelita quería esa tierra de bendición donde ellos iban a vivir en una grande paz y felicidad, en una tierra de abundancia, así es, hermano, con la vida del creyente. Nosotros, hermanos, tenemos que pelear. A veces el problema no lo tenemos a nivel de cuerpo, o pudiera ser de que hayan enfermedades, hermanos, difíciles en nuestra vida, puede que hayan enfermedades en el cuerpo. Bueno, si peleamos, yo creo que Dios puede hacer algo, amén. Pero me doy cuenta, hermanos, que la mayoría de los problemas de las personas creo que no está en el espíritu humano, porque el Espíritu de Dios, cuando vino al hombre, llegó allí, hermanos. Llegó ahí, así que a nivel del espíritu no hay problema. Ningún demonio puede entrar ahí, hermanos, y poseer esa vida, porque ahí está el Espíritu Santo, ¿cierto? Muy bien, el problema, hermanos, se presenta, la lucha, la batalla, se presenta a nivel del alma. Ahí está a veces el problema, y es ahí, hermano, como consejero, me doy cuenta cuántos son y cuán graves son los problemas por los cuales cruza, hermano, un creyente, en términos de sufrimiento, en términos de dolor. Porque ustedes saben de que el alma es el asiento. El alma está formada por las emociones, por los sentimientos, por la conciencia, por la voluntad, por los procesos mentales. Ahí, eso lo compone, esos son los elementos del alma. Y ahí, hermano, en esa área, muchos creyentes sufren hoy en día. Es decir, hermanos, habemos algunos creyentes que estamos contaminados a veces en esas áreas a nivel emocional, porque tenemos, hermanos, a veces una ira, una violencia tan enorme en nuestras vidas, y quisiéramos resolver esos problemas y la gente se siente impotente a veces. O será por desahuciada, que no puede contra ello. Hay problemas a nivel sentimental, hermanos, con odios, con pasiones desordenadas. Hay problemas, hermanos, a nivel mental, como el pánico, los temores, las ansiedades, las depresiones que vienen a la vida, los deseos de suicidio. Las voces que el enemigo empieza, hermano, a hacer escuchar en la mente de las personas. Y ahí comenzamos nosotros, hermanos, a darnos cuenta de una cantidad de problemas, hermanos, que están en el alma. Los resentimientos, las amarguras, la falta de perdón, el odio, todo eso a veces está ahí. ¿Nos vamos a quedar nosotros así, hermanos, de ninguna manera. Así como la tierra prometida, la tierra de abundancia, la tierra que fluye leche y miel, ahí estaban los guerreros enemigos del pueblo de Israel. Así en nuestra alma hay situaciones como las que yo les he mencionado hace unos pocos segundos. Ahí están, hermanos. Y esas cosas tenemos que hacerlas retroceder de nuestra alma. Amén. Usted no se puede quedar así. Es que no puedo perdonar. Es que lo que me han hecho es demasiado grande que yo no puedo perdonar. Deje que yo lo triture con mis sentimientos, con mis emociones, y estarle deseando lo peor. No, hermano, usted está esclavizada. Usted está prisionera, inclusive podría ser de una influencia maligna que esté perturbando el alma. Usted tiene que huir de esas cosas, usted tiene que resolver esas situaciones. De Naamán se decía de que era un general sirio muy valiente, pero había una cosa, dice la Biblia de que él era un general sirio valiente, pero leproso. De la mujer de Lucas capítulo 13, esta era una mujer, dice la Biblia, que era una mujer hija de Abraham. Por lo tanto, era temerosa de Dios, respetuosa de la ley. Pero, ahí estaba el pero, hermanos. Pero era una mujer que tenía 18 años de estar oprimida por una fuerza maligna que le hacía a ella estar de una manera encorvada. Puede imaginarse, hermano. Esos peros de la vida. Cuando nosotros pensamos a veces en la vida del creyente, en nuestra propia vida, podemos decir de que nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido salvos. Hemos sido sellados con el Espíritu, somos templo y morada del Espíritu Santo, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero, yo no sé si hay peros en su vida, pero, a veces podemos, pero estoy lleno de amargura, pero hay una ira que a mí no me deja ser feliz, hay una violencia y una agresividad que no puedo contener. Y quizás debido a eso yo golpeo a mis hijos, golpeo a mi esposa y me vuelvo violento en la casa. Usted es un hijo de Dios, pero esos peros, hermanos, yo creo que tenemos que resolverlos en nuestra vida. Así que estos problemas, hermanos, que yo les estoy mencionando, nosotros los podemos vencer, hermanos, pero la victoria no vendrá quedándose usted pasivamente. Ay, cuando Dios quiera. O quizás esta es la cruz que Dios me ha puesto que yo lleve. O quizás, Señor, esta es la voluntad tuya que yo esté en esa condición. ¿Cómo es posible, hermano? Esas situaciones, no sé por qué llegaron a su vida. Puede que usted se haya descuidado en su vida, se haya contaminado, qué sé yo, pero la verdad de que al estar ahí, hermano, ese enemigo que nos perturba, tenemos que pensar en términos de hacerlo retroceder del alma, amén. Para que usted sea libre, para que usted sea feliz, entonces la victoria no vendrá quedándose usted pasivamente, sino que usted va a comenzar a disfrutar la victoria cuando usted decide avanzar, cuando usted toma acción. Entonces, para la adquisición de la victoria, yo le digo una cosa, ese problema que usted tiene, ya la Biblia ya habló de ello en la Sagrada Escritura. Ya habló de ello en la Sagrada Escritura. Entonces, veamos, para que este pueblo de Dios pudiese lograr la victoria, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, ahí habla la Escritura y le dice a Israel, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Vea lo que le dice el Señor. Todavía no habían entrado. Pero vea la declaración divina. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado ya la tierra. Qué lindo, hermana. Y en cuanto a la situación suya, hay mucha gente que hoy en día padece de mucha ansiedad. Pero de mucha ansiedad. Esas agitaciones en su pecho, esa desesperación que usted siente. Hay situaciones que están ahí, hermanos, en la vida. Pero para ese problema el Señor ya le habló. Así como le habló al pueblo israelita, mira, ya Jehová te entregó a ti la tierra. Le resolvió el problema hablándole. A nosotros el Señor nos dice en 1 Pedro 5:7, en cuanto a la ansiedad, que dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y hermanos, eso de echar esa ansiedad, eso es, hermano, acción. Padre, yo estoy pasando por esto. ¿Cómo es posible que esto me esté atacando a mí todos los días de mi vida? O cada semana, Señor. O hay veces que yo ya no puedo ir a trabajar porque esto me está atacando. Hermano, vaya a la presencia de Dios, amén. Vaya a la presencia del Señor, porque ese enemigo que está en su alma se tiene que ir. Porque el Señor dice, echa esa ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si fuera temor el que usted tiene. A veces, hermanos, no entendemos por qué vienen los temores y a veces los pánicos a la vida. No entendemos. Le tenemos temor al presente, al pasado, al futuro. Le tenemos temor a Dios, le tenemos temor al diablo. Le tenemos temor a las enfermedades, le tenemos temor de nosotros mismos y un montón de cosas que nos pasan en esa área, hermano. Pero Dios ya habló en cuanto a ese temor. Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. La versión en inglés dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que un espíritu de poder, amén. Y de dominio propio, imagínese, hermano. De dominio propio, en el cual no son las circunstancias las que van a manejar su vida, sino que usted domina las circunstancias. Usted no camina bajo las circunstancias, usted camina sobre las circunstancias de temor que puedan llegar a su propia vida. Así es, hermanos. Así que no nos ha dado espíritu de temor. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder. Y le decía, te ruego entonces que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Lo llamaba a que se activara, a que hiciera algo por esta situación. Supongamos de que estamos pasando, hermanos, por amarguras y resentimientos en nuestra vida. Porque hay muchas personas posiblemente que tienen ciertas aristas muy agudas, con filo, que cuando se le acercan a usted le dejan una herida terrible. Y de ahí puede venir un resentimiento, de ahí puede venir una amargura, raíces de amargura que a usted le pueden dejar casi, casi incapacitado. Porque usted vive pensando en la ofensa y vive pensando en esa gente todo el tiempo, está usted atada con cadenas. Esa persona que le ha hecho daño a usted, usted quisiera que estuviera allá por Australia o si hubiera algún hotel en la luna, usted le mandara para allá, pero está bien cerquita de usted porque usted se acuerda de ella o de él muchas veces al día. Mira qué cosa más terrible, hermano. Y la gente no se puede librar de estas cosas que dice el Salmo 55, versículo 22, dice la palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, gloria al Señor. Echa sobre Jehová tu carga. Todo eso, hermano, tiene solución. Delante de la presencia del Señor. Cuando usted lleva ese caso delante de Dios, mira, Padre, ve esta situación, yo no la puedo dominar, sencillamente ha llegado a mi vida, quizás me descuidé, Señor, en mis sentimientos, en mis pensamientos, eso entró como una obsesión y no me deja tranquilo. Padre, yo soy incapaz de resolver esto, ayúdame. Y cuando usted se humille delante de Dios y sigue orando un día, el otro, le garantizo, hermano, de que esa amargura se va a convertir en paz y en amor hacia el hermano o hacia la hermana, porque el Señor ha hecho la obra. Porque usted comienza a dar pasos, no se queda usted pasivo, sino que usted comienza a dar pasos para que Dios, hermano, le pueda bendecir a usted. Un principio también que quisiera darles, hermanos, es que lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado ya, nosotros tenemos que poseerlo. Nosotros tenemos, hermanos, que tomarlo. Entonces el versículo 3 de Josué 1 dice, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Así que todo lo regalado hay que tomarlo. Pero óigame, es cierto, hay que tomarlo. Pero sí quisiera yo decir algo, hermanos, de que no es automáticamente suyo lo que Dios le ha dado, a excepción de la salvación. Si se está predicando el Evangelio de Cristo acá, y usted se arrepiente ahí de sus pecados, ahí en la silla recibe a Cristo, o a lo mejor pasa aquí al frente para recibir a Cristo, la salvación es automática, ¿cierto? Porque el que tiene al Hijo, la Biblia dice, el que tiene al Hijo no tendrá la vida, sino que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Es presente, hermanos. Pero fuera de esto, todas las otras bendiciones, hermanos, podrían dilatar un tiempo. Usted pudiera recibir a Cristo y puede que traiga un problema grave en su vida, posiblemente alguna enfermedad o alguna complicación psicológica en su vida. Usted puede espiritualmente ser salvo, pero a lo mejor su cuerpo no recibe todavía un impacto, o su alma, en el sentido de que se le fue la depresión completamente, se le fue el deseo de suicidio, se le fue esto, se le fue lo otro. Porque a veces las bendiciones no son automáticas. Si no, hermanos, ¿cuántas no son las personas que cuando el pastor dice, pasen los que están enfermos, pasa casi la mitad de la congregación? Y esa, la sanidad, es una bendición que Dios ganó en la cruz del Calvario. Pero si nosotros no recibimos la sanidad divina para nuestro cuerpo, cuando creímos en el Evangelio, hermanos, hay toda una vida cristiana en la cual Dios nos puede bendecir. Por eso estoy diciendo, hermano, de que lo que es dado por Dios, lo que es regalado por Dios, hay que tomarlo, hay que poseerlo. Pero hay regalos de Dios que no son automáticos. No recibe usted todo automáticamente, ¿verdad? Si no, hermanos, a veces vamos a tener que contar con la bondad del tiempo para que Dios nos pueda bendecir a cada uno de nosotros. Entonces, cuando las cosas son nuestras, cuando las cosas son verdaderamente nuestras, el Señor le dijo a Israel, yo ya te entregué la tierra a ti por heredad. Pero ellos estaban a este lado del río Jordán, todavía no habían cruzado el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Pero el Señor había dicho, yo ya les entregué a ustedes la tierra. Pero les dijo que sería de ellos esa tierra en la medida que fueran pisando la tierra. Que fueran avanzando, todo eso sería de ellos. Así que tal vez legalmente era de ellos, pero en la práctica no era de ellos. En la práctica no era de ellos. Así que no fue cuando Dios les dijo, yo ya les entregué la tierra, que ellos comenzaron a disfrutar de la tierra, sino que fue de ellos la tierra prometida, cuando ellos entraron, cuando ellos pelearon y cuando ellos echaron a todos, entonces vino y fue una realidad ese regalo de Dios. Por esto, estimados hermanos y hermanas, nosotros tenemos que pelear esas bendiciones. Si un creyente está agobiado, y volvamos, hermanos, a tomar el ejemplo de la amargura, del resentimiento, de la raíz de amargura que está allí, hermanos, se arraigara en el alma, y esta persona tiene falta de perdón, y hay una gran tristeza en su vida, odio, rencor e ira, Dios a esa persona la quiere hacer feliz, y le dice, yo puedo hacerte feliz a ti, puedo poner paz ahí en tu vida, puedo poner paz en tu vida. Recibe a Cristo, pero a veces no es automática la paz que le pueda venir a esa persona, sino cuando ella comienza a avanzar y comienza a avanzar, entonces va a ser de ella la victoria. Entonces, hermanos, si una persona está amargada, ¿cuál podría ser el primer paso que pueda dar para ir avanzando en esa situación, en ese problema que tiene, que no quiere estar sintiendo y que la hace sentirse infeliz? Bueno, pídale perdón a Dios. Mira, Dios, esta situación que yo tengo en mi vida. Como hija tuya o como hijo tuyo, yo no quiero, Señor, estar sintiendo esto por tal persona. Pero, Señor, yo traigo este problema a ti para que tú me ayudes. Si yo voy a amar a esta persona o si ya no voy a tener este sentimiento tan horrible, va a ser porque tú vas a hacer algo conmigo, Señor. Miren, hermano, este tipo de oración es un buen inicio para que Dios a usted le pueda ayudar. Así que empieza usted a dar ese paso hacia la conquista de su alma. No hacia la conquista de la tierra prometida, sino que a la conquista de su alma, para que su alma se goce. Y luego, hermanos, viene, oiga lo que dice el Salmo 37:8. El que está amargado definitivamente tiene ira. Tiene ira ahí en su corazón. Pudiera tener represalias también en su vida. Pero dice el Salmo 37:8. Deja, oiga, la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Vea lo que dice la palabra. Eso aplíquelo a su situación. Desecha el enojo, abandona la ira. Usted tiene que comenzar a renunciar a ese tipo de pensamientos con respecto a esa persona. Tiene que comenzar a hacerlo si usted quiere ser una persona libre. Si quiere ser una persona libre, tiene que hacer eso. Deja la ira y desecha el enojo. Y otra cosa es comenzar a abandonar las actitudes negativas hacia esa persona. Usted no le saludaba, comience a saludar, aunque no le contesten el saludo. Comience usted a saludar. Y comience también, hermano y hermana, a orar al Señor. Deje que el aceite del Espíritu Santo empiece a caer en esas bisagras que ahorita hacen ruido, pero dentro de poco, hermano, habrá una docilidad muy linda. Amén. Y usted va a comenzar, hermano, a sentirse completamente diferente. Pero usted está dando pasos, está dando pasos, está dando pasos, está dando pasos para poseer la tierra prometida, gloria al Señor. Muy bien, si el Señor, hermanos, ha dicho en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Usted viene, recibe a Cristo como su Salvador personal, hasta se bautiza en agua, asiste a la iglesia. Muy bien, hay una promesa para usted. Y esa promesa es de que Dios le ha prometido que va a salvar a toda su familia. Vea, si usted es esposa, Dios va a salvar a su esposo, va a salvar a sus hijos, a sus nietos. Lo va a hacer. Eso se cumplió en nuestra familia, porque quien primero llegó a los pies de Cristo fue nuestra madre. Pero ella me mencionaba mucho esa porción. Y me decía, yo a ustedes los reclamo y nosotros unos grandes impíos. Bueno, yo, pero Lisandro creo que no, porque él desde pequeño comenzó a ser instruido por mi madre. Pero los demás hermanos andábamos en una vida juvenil, ¿verdad?, llena de locura. Pero ella decía, Señor, que toda mi familia sea salva, y oraba y ayunaba por nosotros, y nos exhortaba con la palabra, hacía esto y hacía lo otro, hasta que el Señor le concedió lo que las peticiones de su corazón. Pero no todo es automático. Yo creo que a mi madre le costó quizás décadas en ver a toda la familia rendida a los pies del Señor, ¿verdad? Y mi padre, que fue uno de los hombres más duros, llegó a los pies de Cristo también. Pero no todo, hermanos, es automático. ¿Me entienden el punto que les estoy hablando? ¿Verdad? Entonces, si usted quiere ver a sus hijos salvos, no los va a ver de lunes a martes salvos o de una semana a la otra. Pudiera que sí, pero puede que no. Pero la promesa se va a dar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, basado en esa promesa, usted tiene, hermano, que dar varios pasos. Primer paso, hermano, usted tiene que ser un buen testimonio para sus hijos, para que ellos anhelen ese Dios que usted tiene, ese Dios que le ha cambiado a usted. Usted tiene que dar buen testimonio. Pero si ellos lo ven a ustedes tomando, lo ven a ustedes en violencia, lo ven a ustedes haciendo negocios turbios y cosas por el estilo, hermanos, yo creo que usted no se va a ganar a su familia. La promesa ahí no se va a cumplir, porque hay muchas promesas que están condicionadas. Así que una manera, hermanos, es un buen testimonio. Yo creo que, sin jactarme, yo podría decir de que yo no he visto a nadie en mis 40 años de cristianismo y en mis 35 años de pastor, ya incluidos en esos 40 años, ¿verdad? Alguien que haya vivido la vida cristiana tan rectamente como mi madre. Fue tremendo eso. Yo no puedo a ella señalarle absolutamente nada. Nada. Entonces, cuando uno mira algo así, hombre, uno comienza a creer en el Dios que ella tiene. Y que algún día, ¿verdad?, ese Dios nos puede asistir a cada uno de nosotros. Siempre nos hablaba del Evangelio también. Habemos algunos padres y madres que no les hablamos a nuestros hijos del Evangelio. Miren, los hijos son hijos, no importa que tengan 5, 21 años, 30 o 60 años, son sus hijos, son de usted. Háblele del Evangelio, aunque se enojen. Y aunque digan, no llego después de 3 meses, cuando a los 3 meses llegue, háblele del Evangelio. Sí, usted tiene que insistir, porque la palabra tiene poder, hermano. La palabra tiene poder. Tiene que hablarle de la Sagrada Escritura, del plan que Dios tiene para sus vidas. Tiene que orar mucho por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. No los deje en sus oraciones y siempre exhórtelos cuando hagan lo malo. Aunque se enojen, hermano. Aunque se enojen. yo creo que si se enojan y se ponen irritables y qué sé yo, más rápido les va a caer la correa del cielo. Para que ellos comiencen a agarrar, hermanos, el camino debido. Pero, hermanos, entiendan una cosa, no todo es automático. Hay un regalo de Dios para usted. Dios a usted, que es una hija o un hijo de fe, Dios le quiere dar a usted, hermano, bendiciones. Toda la familia salva. Eso es maravilloso. Pero no es automático. Pero Dios tiene toda una vida para marchar y hacer la obra en cada uno de ellos. Amén. Muy bien. Entonces, para finalizar, el pueblo de Israel recibió esa promesa de Dios. Les voy a dar la tierra prometida. Yo ya se las entregué. Eso sí, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Entonces tenían que caminar. Y nosotros, hermanos, ante las situaciones que se nos presentan en la vida, tenemos que caminar, dar los pasos adecuados, porque una actitud pasiva no le va a llevar a usted absolutamente a nada, ni con las situaciones externas, ni mucho menos con las situaciones internas. Usted tiene que hacer algo. Así que Israel se lanzó a poseer la tierra prometida porque comenzó a actuar. Y nosotros como creyentes, hermanos, Dios nos ha llevado para que conquistemos algunas situaciones que se presentan en la vida. Pero hermanos, tenemos que comenzar a actuar. Amén. Tenemos que comenzar a actuar. Y usted sabe los pasos que usted tiene que dar para cada situación de su vida. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y le va a decir a usted, hijo mío, este es el paso que tienes que dar. Este es el paso que tienes que dar. Este es el paso que tienes que dar. Pero mire, hermano Héctor, y yo que en mi profesión le he quitado un par de casas a la gente. ¿Qué voy a hacer, señor? Mire, si usted quiere ser bendecido, usted tiene que devolver eso. Son los pasos que usted tiene que dar. Ese es el primer paso. Pedirle perdón al Señor, pedirle perdón al ofendido. ¿Me entiende? No importa si eso le va a costar, qué sé yo, pero tiene que hacerlo. Es más, nuestra condenación, nuestra salvación pudiera peligrar, o a lo mejor nunca la tuvimos. Precisamente por esas situaciones, esa falta de restitución al agraviado, ¿me entiende? Así que en cada caso, hermano, a veces son diferentes los pasos que tenemos que dar, pero tenemos que hacerlo, estimados hermanos. Si usted quiere avanzar con libertad, sin obstáculos, usted tiene que hacer esas cosas que le está dictando su conciencia. La conciencia a usted nunca le va a engañar. Nunca. Porque la conciencia no puede ser manipulada. Pudiera ser oscurecida, pudiera ser debilitada. Pero, hermanos, la conciencia es la voz de Dios en nuestros corazones. Es la que defiende nuestros razonamientos. Es la que siempre va a juzgar las cosas en una forma justa y recta. Y la conciencia le va a decir a usted lo que está bueno y lo que está mal. Para comenzar, hermanos, con un buen arranque, ¿me entiende? Usted tiene una tierra prometida que conquistar, hermano. Hay pasos que usted tiene que seguir. Y usted no se puede quedar ahí pasivo, como diciendo, la bendición de Dios que venga cuando el Señor quiera. Nunca va a llegar, hermano. Nunca va a llegar. Al reino de los cielos, dice la Biblia, se le hace violencia. Y son los violentos, los agresivos con lo que está aquí en la Escritura, con el sabio consejo de la palabra, los que arrebatan el reino de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora podemos darte gracias a ti, Padre, porque una vez más hemos podido, Señor, predicar tu palabra. Señor, la vida cristiana que vivimos, cuán contentos estamos, Señor, por lo que tú has hecho. Pero sí, Señor, queremos avanzar en la vida, Padre. Hay tantas bendiciones que tú tienes para tu pueblo amado, Señor. Hay mucho que conquistar todavía, hay mucho que recibir, oh Dios. Mucho que le tienes que revelar a tu pueblo, mi Padre. Mucho de lo que tenemos que disfrutar, cuánta herencia no tienes para nosotros. No solamente ahí arriba, sino que acá en la tierra, bendito Padre Celestial. Nuestros ojos quieren ver, Señor, esa bendición. Pero Rey de Gloria, hay bendiciones, Señor, que nunca van a llegar a nuestra vida si nosotros no tomamos los pasos adecuados, Señor mío. Danos sabiduría, Padre, para que tu Santo Espíritu nos diga, Señor, cuáles son los pasos que tenemos que tomar, bendito Señor Jesús. Porque queremos una vida de paz, una vida de libertad, una vida de gozo, Señor. Una vida de justicia, bendito Señor Jesús. Gloria sea tu nombre. Gracias, bendito Señor Jesús. Padre, que pensemos en todo esto, Padre, en el transcurso de esta semana. Si hay situaciones que tenemos que resolver, si hay obstáculos que tenemos que remover en el camino, Señor, que tengamos el valor para hacerlo, porque una cosa queremos, agradarte solamente a ti, Señor. Queremos llegar muy lejos, Padre. Nuestra meta eres tú, Señor, tu vida, vivir como tú viviste, sentir, caminar, pensar como tú, Señor, viviste y pensaste, Padre. Queremos imitarte a ti, oh Rey de Gloria. No queremos conformarnos a las cosas de este siglo, Señor. No queremos ser personas que permanecen pasivas, oh Dios mío. Para conquistar tenemos que levantarnos. Nehemías se levantó. Josué se levantó y caminó hacia la tierra de promisión. Y nosotros tenemos que levantarnos, Padre, y caminar hacia la victoria, Padre. Y esa victoria tú la darás, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada familia, por cada matrimonio, por cada hogar representado en esta hora. Lo bendecimos en tu nombre, Padre Celestial, y acompáñanos, Señor, a nuestros hogares, gozando de la paz, de la protección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.